horas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Bueno, amigos, como se los anuncié en el programa pasado, en el cual invité al ingeniero Lozano, que él con su experiencia de empresario y líder, pues nos hizo ver la importancia de lo que significa que Estados Unidos está siguiendo a los lavadólares. Toda esa gente que tanto daño ha hecho los testaferros, y ahí anunciamos que la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, muy polémica porque en el gobierno de Obama introdujo armas rápidas a los carteles mexicanos, supuestamente para ubicar quienes las usan. Pero el proyecto fracasó y quedó en una polémica muy política. Bueno, ahora el Buró Federal de Investigaciones nos complace en informar, porque la verdad estoy muy complacido en que pasen este tipo de cosas, y aquí se los muestro, me llegó la información, y aquí ven ustedes, de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el día de hoy, hace una hora exactamente, avisaron, notificaron a los medios masivos con este boletín, en el cual dice que un miembro de alto nivel del cartel de Sinaloa ha sido extraditado de México hacia los Estados Unidos para enfrentar en cortes internacionales por el tráfico de drogas y de armas de fuego. Un ciudadano mexicano hará su aparición inicial en una corte de distrito del Distrito de Columbia y básicamente ya está haciendo que la declaración masiva, o sea, en sentido de que primero ellos tienen que dar toda la información al FBI y de ahí pasan a la corte de distrito, ya sea que si ellos no aceptan informar al FBI, no hay problema, entonces se les asigna un abogado de oficio y pasan ya ante la corte. Pero de acuerdo a los documentos de la corte, entre agosto del 2009 y enero del 2016, Jorge Iván Gastelum Ávila, mejor conocido como Cholo Iván, de 42 años de edad, fue quien realmente estuvo traficando armas de manera internacional para varias organizaciones terroristas dirigidas por Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, y por Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo Zambada. El Cartel de Sinaloa es una violenta organización que se dedica al tráfico de drogas basada en México y que realmente ha sido la que ha manufacturado y ha hecho toda la distribución, importación a manera de toneladas de cantidades grandísimas de cocaína y marihuana de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y México hacia los Estados Unidos. También la Corte informa, de acuerdo a los documentos, que aparte de este arresto de Gastelum Ávila, que fue como si fuera el sicario líder o asesino, quien coordinaba todas las muertes, que Guzmán Loera ordenaba y que realmente era quien operaba la plaza, el jefe de la plaza en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, y en este rol supervisaba cerca de más de 200 hombres armados que controlaba todo el cartel, cuyas actividades eran solamente manejadas por él y por el Chapo en toda el área de control y otros lugares. En enero del 2016, las autoridades mexicanas arrestaron a Gastelum Ávila y Guzmán Loera juntos en Los Mochis, Sinaloa, en México, y ellos trataron de evadir el arresto. En diciembre del 2018, un gran jurado regresó y mandó una orden de básicamente de arresto contra Gastelum Ávila, y los Estados Unidos pidieron el arresto en febrero del 2020, pero las autoridades mexicanas arrestaron a Gastelum Ávila basado solamente en la petición que se hizo en marzo del 2020, y Gastelum Ávila permanecía detenido en México pendiente de su extradición. Entonces fue cuando fue extraditado a México ahora el día primero de abril, que ya lo mandaron hacia los Estados Unidos con un cordón de seguridad, y también tiene cargos por conspiración y manufactura y distribución de 5 kilogramos de cocaína y muchos más por 1,000 kilogramos de marihuana, intentando que todas estas sustancias tóxicas fueran importadas de Estados Unidos, por los Estados Unidos de México. También tiene cargos por saber y haber hecho intencionalmente el uso, la transportación y todo el tráfico de armas de fuego, incluido que varios elementos de armas que ellos controlaban fueron traficados y fueron utilizados para múltiples crímenes. El Castelón podría enfrentar una sentencia de hasta 30 años de cárcel solo por el delito de las armas de fuego, y le quedan todavía varios pendientes, y las autoridades del FBI dicen que este es el primero, y me disculpo porque ya leyendo el boletín, la captura no fue reciente, fue el primero de abril, y se manejó la transportación y todo. Ahora no sé, no tengo acceso a medios mexicanos si la informaron en abril primero, pero a mí, cuando las autoridades de Estados Unidos me informaron de que se venían detenciones de muchos más, pues me hacen saber que esta es una de ellas. Ahora, esto es el inicio de varias más. Y si ustedes ven el programa pasado, que yo invité al ingeniero Lozano, porque él realmente entiende muy bien cómo se usan las empresas para blanquear dólares en los países de América Latina. Y esto, pues, básicamente viene a construir todo un modelo en el cual yo se los he explicado con los restaurantes y tiendas mexicanas. Ellos lavan el dinero, y cuando ya las autoridades, pues, tratan de saber cómo está la situación, pues ya no le hallan forma ni fondo las autoridades norteamericanas, porque esas cantidades de 10, 20 mil, 30 mil dólares, cantidades pequeñas, pues ya salen de una tiendita que vende chiles, vende jícamas, vende cervezas a los paisanos, y hacen envíos de dinero y cositas así que para los americanos no significa gran cosa. Entonces, es ahí cuando agarran ese volumen de 100, 200 tiendas, por ejemplo, en la Atlanta conurbada, que hay muchísimas, al igual que los restaurantes, y es donde se hace todo, la estructura, la pirámide del manejo de los dineros. O sea, el dinero lavado se manda por cantidades pequeñas, menores a los $10,000, para no tener que reportar al Tesoro de los Estados Unidos la cantidad mayor a $10,000 y que no les cobren impuestos. Esa es la gran treta que los carteles mexicanos, apoyados por contadores muy conocedores de Argentina, de Nicaragua, de El Salvador, esa gente sabe y conoce muy bien cómo se viene toda esta estructura, todo ese desarrollo de un escalonamiento de lavado de dinero. Y posteriormente les voy a hablar más de este tema. Hoy solo quería informarles de la detención para que vean que informamos en base a facts, en base a hechos, y que las cosas que anunciamos se están haciendo. Ahora, el fiscal de Nueva York anunció el día de hoy, como lo van a ver en el video, que nadie, aunque sea presidente de los Estados Unidos, está por encima de la ley. El presidente Donald Trump fue acusado en corte de 34 cargos. Y por apoyo de sus abogados solamente se limitó a decir sí o no, o se acogía al artículo 5 de la Constitución de los Estados Unidos, que le permite guardar silencio mientras se investiga. Básicamente el día de hoy fue por los cargos en los cuales Donald Trump le pagó de $130,000 a $150,000 al artista porno Stormy. Y vaya que, porque Storm significa una tormenta. Stormy Daniels, que es el nombre artístico de la mujer. Bueno, pues básicamente ella tuvo sexo con Donald Trump, después trató de vender la historia y sacar dinero de ella. Donald Trump se percató y se venía la elección. En una de sus argucias, agarra a uno de sus abogados y le dice: mira, te doy un cheque de una de mis empresas y págale al abogado de Stormy Daniels $150,000 para evitar que hable. Pero se hizo toda una corriente de malos manejos, y lo que sucedió es que al final del día trataron de disfrazar como participación de colaboración estas contribuciones, y todo resultó ser ilegal. También el propietario de un tabloide de esos escandalosos que uno ve en el supermercado y que ya les tapan los titulares para que los niños no lo lean. Bueno, ese hombre compró la historia de Stormy Adams precisamente para sepultarla, como dice la investigación, y ayudar a su amigo Donald Trump y evitar que se conociera el escándalo, y así Donald Trump poder llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Donald Trump llegó en su avión privado de su casa de descanso en Mar-a-Lago, en la Florida. Llegó a Nueva York. Hubo un cerco policíaco, cerraron las calles, y obviamente una congresista republicana de aquí de Georgia estuvo dando gritos de apoyo a Donald Trump, y también George Santos, aquel candidato muy cuestionado por las declaraciones de que si trabajó o no trabajó en Chase Manhattan Bank como alto ejecutivo, y resulta que mintió. También mintió a veteranos militares y también mintió sobre el manejo y la procedencia de sus fondos de campaña. Sin embargo, sigue en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso, y disculpen la luz, tengo un ventanal muy grande aquí en el estudio, tanto en el techo como en la parte de enfrente, y me entra mucha luz, pero no por ello voy a detener el programa. Ustedes lo que necesitan saber es la información. Me disculpo. Entonces, lo que sucede es que George Santos, pues, está tratando de librarse, escudarse de alguien, agarrarse de alguien como Donald Trump. Ya Mitt Romney, aquel ex candidato presidencial, senador, miembro de la Iglesia Mormona, de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, le habló muy fuerte dentro del Senado a George Santos, diciéndole que no se preste a jugarretas. Y bueno, todo esto da mucha tela de dónde cortar y se vienen muchas cosas, pero ya Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos, detenido, y el fiscal de los Estados Unidos dice, perdón, me voy a mover y voy a mover un poco la cámara, el fiscal de los Estados Unidos dice que nadie está por encima de la ley. Donald Trump dice que es una cacería de brujas, witch hunt, pero nadie sabemos. Recuerden que Donald Trump tendrá que regresar a la corte con sus abogados y dar la ventilación total al juicio, porque uno de los testigos estrellas es precisamente ese abogado que trabajaba para Donald Trump, como lo van a ver en las imágenes y en el reportaje, y fue quien se le volteó al expresidente de los Estados Unidos y ahora lo está acusando. Aparte de estos 34 cargos, Donald Trump tiene una acusación y juicio pendiente aquí en Atlanta, Georgia, por tratar de alterar el resultado de la elección. Recuerden que Donald Trump perdió la presidencia de los Estados Unidos ante Joe Biden por una diferencia de 45 mil votos, que viendo en un país de 300 millones de habitantes, pues no es nada realmente. Y lo que sucede es que se habla mucho todavía del fraude electoral que Donald Trump ha reclamado y que Biden dice que no existió. Sin embargo, hay tanta situación de inconformidad en cuanto a la inflación, el mal manejo de la economía, el mal manejo de la frontera con México, el mal manejo del tráfico de drogas, que Estados Unidos ya debía de haber detenido no solamente a este hombre mexicano, hay como 400 más dedicándose a lo mismo. Y lo peor del caso es que los pueden detener dentro de territorio norteamericano, porque muchos de ellos tienen hasta casas en Estados Unidos. No serían tan poderosos si no tuvieran una parte de la operación controlada. Y esta gente tiene casas de seguridad, dinero, tiene a sus familias. Aquí compran las armas en Atlanta y se las llevan a México tranquilamente con permisos que Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, les da. ¿Por qué? Porque Luis Crescencio Sandoval se lleva una tajada millonaria en dólares y el presidente, el señor del cash, Mr. Cash. Disculpen los problemas de iluminación, pero les agradezco, los dejo con el video de la historia de Donald Trump, pero vean, él pese a su incertidumbre mostraba cierto enojo, pero a la vez el hombre como que con su mirada decía, no me van a doblar, no me van a vencer. Y tan fue así que estaban informando el fiscal de los cargos y los medios de Nueva York tomando las imágenes del avión de Donald Trump regresando a la Florida. ¿Qué sucede con esto? Que toda esta propaganda que en un momento está tratando de acabar con Donald Trump para que no vuelva a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos lo está fortaleciendo. Recuerden que problema que no mata, fortalece. A mí me ha pasado muchísimo. Mucha gente ha tratado de hacerme daño y lo único que han hecho es ayudarme. Por ejemplo, hubo alguien que habló a la empresa, una de las empresas televisoras donde yo trabajaba, y hablaron pestes de mí. Y un alto ejecutivo dijo, a ver, tráeme a Francisco Durán Rosillo porque tengo interés de conocerlo por todo lo que me dijeron. Se me hace que es un tipo interesante. Me levantaron, me dieron la oportunidad de tratar con uno de los dueños de la empresa y se los agradezco a esos periodistas mexicanos, dueños de medios, que realmente nunca pudieron hacer nada. Y después por eso tronó la sección Negocios México, Reforma CNN en español. Tronó por completo, porque no la supieron manejar. Y CNN esperaba una calidad de transmisión no negociada. O sea, una calidad en el manejo de las noticias no ventilada, diciendo, ah, es que va a salir en CNN y tenemos que irnos por este lado, para acá y para allá. Así sucede. También eso tuvo mucho que ver con la salida de Ramón Alberto Garza del Grupo Reforma, y por eso tronó ahí la situación. Y aparte hubo un pleitazo ahí por los millones de dólares que Alejandro no le quería dar a Ramón Alberto. Y eso se lo dijo el director del periódico Mural a Armando Arrambide, y Armando Arrambide, pues en una plática conmigo, yo ya tenía algunos datos y me permitió corroborar gran parte de la información. Está en mi libro, en mi tercer libro, este que gracias a Dios ha tenido mucho apego, porque ya es un libro mío en inglés, el cual también manejo parte de los temas en español. Y pues el título, ustedes lo van a leer, se los dejo de tarea, ya está en Amazon. Pero este libro, La Verdad, México Underground, México bajo el suelo, bajo las bambalinas, y el tagline, ¿en manos de quién estamos los mexicanos? Búsquenlo. Si no lo quieren comprar, mándenme mensaje y se los mando la liga. Lo voy a poner ya en internet, al fin, que ya se vendió demasiado. Ya no me interesa venderlo. Y ya tengo muy pocas copias impresas. Entonces deseo conservarlas para mis nietos. Pero léanlo, les va a servir. Y bueno, vamos a ver cómo Donald Trump conserva todavía sus 75 millones de seguidores y no se ve que es un hombre perdedor. Llega en su avión con su nombre y, aunque esté acusado de mil trampas y mil cosas, es el tipo de héroe americano que los americanos apoyan, que los americanos sienten que sabe salirse con la suya. Entonces yo dudo que Biden logre acabar con Trump por completo. Quizás le metan allí dos que tres sustos en las cortes, pero no lo van a encarcelar. No saben en la que se meten. Especialmente que Donald Trump tiene mucho apoyo de los cuerpos policíacos, de exmilitares, de marinos, de la DEA, de la patrulla fronteriza. Organizaciones que Biden ha tratado de decapitar y mutilar para permitir que crezca el narcotráfico y crezca la inmigración ilegal, porque está en video, lo dicen en Fox a cada hora, en Fox News, no lo digo yo. Entonces, hay un Donald Trump furioso que lo único que están haciendo con todos esos litigios legales es que Donald Trump ya mandó sacar el archivo en el cual tiene documentos secretos que ese abogado que trabajaba para Trump, y el error fue haberle firmado los cheques en la oficina Oval para que se los llevara al artista porno. Ese fue el error, que se malutilizó el manejo de autoridad en un caso que no tenía nada que ver. Y ahí empezó el escándalo. Pero como lo dice el fiscal, aquí no tapamos a nadie, nadie está por encima de la ley, Les debo la traducción, pero ya les doy un antecedente más o menos a grandes rasgos, pero aún así yo sé que muchos de ustedes entienden inglés y pescan, porque hablan muy claro las autoridades sobre el tema y hay gráficas, hay información. Y mañana y pasado, porque este tema de Trump va a dar para largo, por las acusaciones de sus impuestos en la corte, además acusaciones en la corte sobre delitos electorales, además acusaciones por el 6 de enero. No, no, no. A Donald Trump no lo quieren dejar llegar al 2024. Y hay muchos antitrumpistas, como el periodista de Univisión Jorge Ramos, que no quiso registrarse en una conferencia de prensa y Donald Trump ordenó sacarlo. Y Jorge Ramos ahí se hizo famosísimo en el medio, en los medios en inglés. Pero hay gente que no quiere a Trump, pero yo les digo una cosa, para cómo está el mundo en este momento, llenos de locos como Vladimir Putin, como el presidente de Norcorea, que es un dictador, el de China, bueno, olvídense, el mismo López Obrador, obviamente se necesita un loco con los cojones de Donald Trump para que saque a todos, ya lo dijo. En los primeros 3 meses de mi gobierno, bombardeo a los carteles con bombardeo quirúrgico en las noches, mato a los líderes y me los traigo a las cárceles de los Estados Unidos, junto con los políticos que los protegen. Vean los videos, además, vean lo que dice esta periodista sobre Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
La llamada pacificación con el narcotráfico y ese cándido eslogan de los abrazos y no balazos impulsada por Obrador, pues a juzgar por la forma en la que los carteles siguen llenando de sangre el país, solo vive en su acomodada imaginación o en la fuente de sus más ardientes deseos.
Yo apoyo a los narcotraficantes mexicanos con el argumento de defender la soberanía. Esto es un asunto nuestro. El presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía. Porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país extranjero. México no es colonia.
El único problema, o yo diría que uno de los más importantes que tiene este señor, además de que se escucha solo y es, perdóname la expresión, inmamable aguantarle cómo habla, es que se confunde. Y se confunde mucho, porque si bien es cierto que es su problema el tema del narcotráfico, porque aterroriza al pueblo mexicano, porque de alguna forma está sobornando a las autoridades, porque ha ocasionado que haya un auténtico imperio de impunidad y de corrupción, también es cierto que han muerto ciudadanos estadounidenses y que siguen muriendo ciudadanos estadounidenses a causa del fentanilo, con lo cual su problema, señor, es el problema de todos ahora. Un presidente que se ha plegado ante el narco, que ha hablado de abrazos y no balazos, que hace la vista gorda a las asesinato de periodistas, compañeros como tú, todos los que caen todos los días en México por decir lo que supuestamente este gobierno quiere ocultar, que se ha arrodillado ante la madre del Chapo, que permitió que el hijo del Chapo le pusieran en libertad según él para no llenar el baño, o sea que sí, ¿qué más ejemplos necesita el mundo para saber que bajo su mando el narco está haciendo su agosto, está viviendo como quiere? La violencia desatada en México por los carteles de la droga que día a día desangran el país y que controlan gran parte del territorio e instituciones ha vuelto a alcanzar lamentablemente a los ciudadanos estadounidenses. El anuncio, que contrastaba con el optimismo de López Obrador y la preocupación del gobierno americano, fue hecho convenientemente por el gobernador de Tamaulipas cuando el propio Obrador, en su matinal monólogo de prensa, decidió ponerlo en speaker para que los periodistas escucharan la llamada desde cualquier parte del Palacio Presidencial. Y mientras se exige a Joe Biden
others agreed in 2015 to a catch and kill scheme. That is a scheme to buy and suppress negative information to help Mr. Trump's chance of winning the election. As part of this scheme, Donald Trump and others made 3 payments to people who negative information about Mr. Trump. To make these payments, they set up shell companies. And they made yet more false statements, including, for example, in AMI, American Media Incorporated's business records. One of the three people that they paid to keep quiet was a woman named Stormy Daniels. Less than 2 weeks before the presidential election, Michael Cohen wired $130,000 to Stormy Daniels' lawyer. That payment was to hide damaging information from the voting public. The participant scheme was illegal. The scheme violated New York election law, which makes it a crime to conspire to promote a candidacy by unlawful means. The $130,000 wire payment exceeded the federal campaign contribution cap, and the false statements in AMI's books violated New York law. That is why Mr. Trump made false statements about his payments to Mr. Cohen. He cannot simply say that the payments were a reimbursement for Mr. Cohen's payments to Daniels. Do so, that true statement would have been to admit a crime. So instead, Mr. Trump said that he was paying Mr. Cohen for fictitious legal services in 2017 to cover up actual crime committed the prior year. Michael Cohen his money back, they planned one last false statement. In order to complete the scheme, they planned to mischaracterize the repayments to Mr. Cohen as income to the New York State tax authorities. The conduct I just described and that which was charged by the grand jury is felony criminal conduct in New York State. True and accurate business records are important everywhere, to be sure. They are all the more important in Manhattan, the financial center of the world. That is why we have a history in the Manhattan DA's office of vigorously enforcing white-collar crime. My office, including the talented prosecutors you saw at arraignment earlier today, has charged hundreds of felony falsifying business records. This charge, it can be said, is the bread and butter of our white-collar work. The fraud presents itself in all different forms here in Manhattan. We've charged falsifying business records for those who violated federal bank secrecy laws. We have charged falsifying business records for those who were seeking to cover up sex crimes. And we have brought this charge for those who committed tax violations. At its core, this case today is one with allegations like so many of our white-collar cases. Allegations that someone lied again and again to protect their interests and evade the laws to which we are all held accountable. As this office has done time and time again, we today uphold our solemn responsibility to ensure that everyone stands equal before the law. No amount of money and no amount of power changes that enduring American principle. I'll now take questions.
So we're going to take a limited number of questions. There are follow-up questions and one question to the reporter. I will call on you. And again, we have limited time. Thank you. First question, Julie Brecker. So I thank you for taking us to CNN. Why now? I think some argue that this is a political move. You're not going to be a political person. For these people,
conducted a thorough and rigorous investigation, as we're known to do at the Manhattan District Attorney's Office. I've been doing this for 24 years and am no stranger to rigorous, complex investigations. I bring cases when they're ready. Having now conducted a rigorous, thorough investigation, the case was ready to be brought, and it was brought.
Mr. Bryant, the indictment says that there were 34 false business records. And they were done to conceal another crime, but the indictment does not specifically say what those crimes were. We are assuming, perhaps, that they might be election related. I'm wondering if you can specify what laws were also broken.
So let me say as an initial matter that the indictment doesn't specify it because the law does not so require. In my remarks, I mentioned a couple of laws, which I will highlight again now. The first is New York State election law.
Captain Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.